como comentaba, el CRIP fue la primera organización que presentó un juicio de amparo contra el Tren Maya, fundamentándose en el incumplimiento de uno de los derechos fundamentales reconocidos a los pueblos originarios, que es el derecho a la consulta, y tú participaste como asesora jurídica en ese juicio de amparo. Entonces queríamos preguntarte, desde esta perspectiva, ¿qué derechos indígenas se están violando en la implementación de este megaproyecto que no solamente implica la construcción de vías, sino que es un megaproyecto que implica también la urbanización y la implementación de recursos turísticos? Y pues que nos puedas contar un poco cómo ha sido la estrategia jurídica y en qué momento está, y que puedas explicar qué es eso del juicio de amparo.
Perfecto, Lola. ¿Sí me escuchan? Bueno.
Sí, te escuchamos, Elisa, te escuchamos.
Perfecto, sí, quito mi video porque me quita conectividad. Pues concretamente somos dos abogados, un abogado y yo, los que aparecemos en el juicio. Yo asesoro efectivamente en la parte de los derechos indígenas y de las cuestiones de procedimiento, sobre todo de derechos humanos, y el compañero es, digamos, el abogado patrono, ¿no? El que representa a todos y el que está moviendo el asunto en Ciudad de Campeche. Porque pues yo vivo en San Cristóbal de las Casas. Y este amparo justamente surgió por una serie de irregularidades previas al 2019 para realizar ahora sí a consideración de la población de los 5 estados de la República en los que están incluidos en el megaproyecto Tren Maya, pues aceptaron no. Pero ya desde el principio, como decía,
Elisa, se entrecorta un poco tu intervención, Elisa.
La convocatoria, un grupo de personas académicos. Pues más que concentrarnos en la consulta, nosotros en el amparo invocamos el derecho a la libre determinación, porque justamente al no permitírseles a los indígenas en esos 5 estados de la República tener acceso a la información, luego entonces pues no están en condiciones de tomar buenas decisiones. Y el Consejo Regional Indígena Popular de Ixpujil, pues siempre ha estado anotando pues más que sus inconformidades, sus dudas bastante serias, en el sentido de que no muestra Fonatur y el gobierno federal exactos de lo que implica el megaproyecto. ¿Por qué es megaproyecto? Porque no solo son líneas del tren, no solo son las vías del tren. Es un megaproyecto, como lo ha venido difundiendo Fonatur, que consiste en una parte inmobiliaria que es de desarrollo turístico, pero también de una parte de desarrollo urbano que implica desplazamiento forzado, consentido, pero más forzado de la población. Y eso no lo explica y no lo explicó el gobierno mexicano en las mal llamadas consultas de 2019. Pues el amparo lo elaboramos de manera gratuita y sobre todo porque, pues junto con el CRIP e indígenas, pues le habíamos apostado a un cambio que pues nos ofrecía el presidente de la República, ¿no? Pues él decía que iba a detener los megaproyectos, que iba a ser una pues de respiro para los pueblos y las organizaciones que les permitían intervenir y sin embargo, pues no fue así y esas mal llamadas consultas pues nos indicaron que pues había mentido el actual presidente de la República y que así como con anteriores gobiernos pues no podíamos permitir la impostura. Fue por eso que le ofrecimos junto con Diálogo y Movimiento Asociación Civil que está en la ciudad de Campeche, pues al Consejo Regional Indígena Popular de Ixpujil, elaborar el amparo y que en reciprocidad pues el CRIPS pues, firmaran los quejosos, ¿no? Como era diciembre, fue muy difícil para el CRIPS poder obtener más firmas y solo firmaron 19. Sin embargo, el CRIPS en su totalidad pues respalda este amparo porque no es contra una persona, o sea, no es contra el presidente de la República Mexicana, ni es contra las vías del tren, sino es contra modos de imposición que se repiten constantemente desde los orígenes del Estado mexicano. Y por eso nosotros, dentro del amparo, invocamos fundamentalmente el corazón, que es justamente el derecho al ejercicio de la libre determinación. En primer momento, la jueza del primer juzgado de distrito en Campeche, nos otorgó la protección provisional, ¿no? La suspensión provisional en los amplios términos que lo pedimos, que era para los 5 estados de la República, ¿no? Y pues si ustedes hacen seguimiento de las noticias, pues verán el negacionismo por parte de Fonatur en general, negando y empezando a señalar que habían firmado, que en fin, ¿no? Y incluso diciendo que no existía el amparo, ¿no? Entonces, esa ha sido siempre la actitud del gobierno mexicano y pues no la distingue para nada de otros gobiernos. Ya después, dentro del procedimiento, pues se da la parte el momento procesal de si se firma esa suspensión provisional o se confirma o se denega, ¿no? Y pues sí nos confirmaron la suspensión provisional, pero solo para la cabecera municipal de Calakmul, que es Ixpujil, justo donde está la sede del Consejo Regional Indígena Popular de Ixpujil. Y pues nosotros satisfechos dijimos, está bien, pero no estamos conformes, por supuesto, porque lo estábamos pidiendo para los 5 estados de la República. Ya después de eso, una serie de cuestiones que tuvimos que alegar porque presentamos pruebas, nos desecharon unas pruebas que para nosotros son muy importantes, como los peritajes antropológicos, pues presentamos un recurso, ¿no?, de revisión. Y fíjate, Lola y compañeros que se están conectando a esta videoconferencia, pues que después de un año, porque se cruza la pandemia en 2020, después de un año, es hasta ayer que el compañero que está en Campeche me reporta y nos reporta, empieza de nuevo a activarse, ¿sí?, el expediente, el juicio de amparo, ¿sí? ¿Qué pasó en ese periodo de pandemia? Pues para nosotros lo caracterizamos y lo señalamos como denegación de justicia, ¿sí? Porque entre dimes y diretes de que no se podían abrir juzgados, no se podían aceptar tramitaciones de ningún tipo, y se dejaba a los jueces y juezas a criterio de que aceptaran o no determinados recursos, pues así se nos fue el año pasado, y esa fue la justificación para detener una serie de protecciones que estábamos pidiendo al objeto de nuestro amparo, que finalmente es el derecho de los pueblos indígenas, pero también al entorno que implica la afectación de este megaproyecto, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente, Lola, compañeros, donde vamos. Otro elemento fundamental es que Fonatur pues ha alentado a compañeros de la zona a irse en contra del Consejo Regional Indígena Popular de Ixpujil, señalando nombres de compañeros y violando una obligación internacional que es no hostigar a los defensores de derechos humanos y muchísimo menos atentar contra su seguridad, y eso lo está haciendo ahorita el gobierno mexicano. También otra situación preocupante es que el 20 de febrero del año pasado, del 2020, el presidente de la República, contrario a lo que esperábamos, porque pues éramos conscientes que de alguna u otra manera pues no había sido fácil para AMLO, para el presidente de la República, llegar a ser presidente, ¿no? Sabemos que hubo una serie de condicionantes, de factores del poder, sobre todo económicos, para que llegara, ¿no? Entonces, no nos hacía ruido de que pues mandara al ring de la pelea pues a Fonatur, al director de Fonatur, y que pues ahí quedara, ¿no? Pues no, el 20 de febrero de 2020, el presidente de la República, en una conferencia mañanera, como fue en otros casos en Perú y en otros países, ¿no? Pues tomó las riendas de la embestida en contra de las organizaciones que estamos por los derechos humanos, por los derechos de la naturaleza, y nos señaló directamente a Diálogo y Movimiento, al Centro de Derecho Ambiental, SEMDA, al CRIPS y en general a todas las organizaciones, y nos acusó, ¿sí?, de recibir dinero para descarrilar el tren, ¿no? Casi, casi para derrocarlo a él, ¿no? Y que recibíamos financiamientos extranjeros, etcétera, etcétera. Lo cual es bastante contradictorio porque, pues, si ustedes también dan seguimiento de las noticias, pues él ha sido muy complaciente con la política migratoria de Estados Unidos, ¿no? Entonces, entre lo que dice y no dice, pues se contradice y es muy evidente esas contradicciones. Ante eso, pues sí hubo una preocupación por parte de todos nosotros como organizaciones, pero también hubo mucha solidaridad de otras organizaciones que también en otros lados de la República están luchando contra la afectación de sus territorios, por ejemplo, los de Oaxaca, los guarijíos de Chihuahua, etcétera, etcétera, contra presas, contra canales secos, contra supercarreteras, etcétera, etcétera. Y pues recibimos esas muestras de solidaridad, ¿no? Y por nuestra parte, pues después de superar la preocupación, pues nos quedamos tranquilos porque finalmente todo lo que ha dicho el presidente sobre nosotros es mentira. No lo puede demostrar, y como vio que no respondimos como él quería, que era entrar a un debate mediático y sobre todo hacernos caer en su juego, pues ahora ya dijo, después de ese momento, en ese mismo año, en 2020, y no pasó creo que ni 2 semanas, dijo que ya, que él lo dejaba hasta ahí y que él nada más quería señalar lo que sucedía en realidad. El problema de eso es que cuando él hace ese tipo de afirmaciones, pues activa una serie de inconformidades de mucha gente que lo sigue ciegamente, ¿no? Y que no cuestiona los modos que tiene AMLO de decir las cosas, y se va en contra de los que cuestionamos las formas y maneras que violentan derechos humanos de imponer este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, se forma un comité pro tren, ¿no?, que así le llamamos, que se va a la Ciudad de México, este comité pro tren, y son compañeros también de ahí de la zona, ¿no? Y llegan a la Ciudad de México y hacen toda una acción mediática, y si uno revisa la prensa y escucha sus voces, pues se da cuenta que es el discurso tal cual de Fonatur y de AMLO, ¿no? Entonces, para nosotros y en particular para mí, pues es una estrategia paramilitar discursiva, ¿no? Donde arma la gente con los argumentos que ha formado el gobierno y los lanza, ¿no? Los lanza a la lucha, y muchas veces de manera desordenada. Finalmente, este comité pro tren se apersona en el juicio que nosotros llevamos, que como has dicho, pues es el primer juicio, y ahorita hay otros juicios, afortunadamente ya suman 4 juicios, pero en este juicio se apersona este comité y pide a la jueza de distrito que se les reconozca como terceros interesados, todavía estamos en ese punto, en ese nivel, esto no se acaba, pero mientras, ¿sí? Contra toda lógica y rompiendo pues los compromisos internacionales en materia de salud, de detener prácticas que pongan en riesgo la salud de la población, pues siguen avanzando con sus trabajos de vías de tren, pero también avanzando en impulsando la especulación sobre las tierras que esperan, ¿no? Dentro del modelo de negocios de Fonatur, pues que se incorporen a lo que son las fibras, que son los fideicomisos inmobiliarios. Pues sería hasta ahí mi participación, Lola, compañeros, y pues estoy aquí para cualquier aclaración y pregunta. Muchísimas gracias y buenos días desde acá, desde Chiapas, México. Gracias.
Muchísimas gracias, Elisa, por hacernos esta actualización y explicarnos esta parte de estrategia jurídica, que no es suficiente, pero que es importante, la lucha que estáis acuerpando y que estáis llevando a cabo. Y también es importante lo que has comentado, ¿no? Cómo todos estos megaproyectos también están implicando esa estrategia paramilitar discursiva, que también tiene un impacto en las comunidades a nivel de división también de quienes están a favor y de quienes están oponiéndose, con discursos desde la presidencia de México muy peligrosos, ¿no? Y que luego tienen repercusiones muy fuertes y graves contra los defensores del territorio. Y algo muy importante, lo que has comentado, esa nueva estrategia de despojo que se llama Fibras. No sé si podrías explicar, ya que la has mencionado, si podrías explicar en qué consiste, porque es como una manera, entiendo, de expropiar tierra sin expropiar tierra, sin utilizar la herramienta de la expropiación.
Claro que sí, Lola. Mira, la fibra es, digamos, dentro del modelo de negocios que ha impulsado Fonatur, pues un tipo de sociedad mercantil donde cada parte aporta algo, ¿no? Y los empresarios aportan capital y los dueños de la tierra aportan sus tierras, ¿no? Como ven ya desde ahí es desigual el negocio, ¿no? Porque pues quien aporta el dinero, pues muchas veces es un dinero que está en la especulación, o sea, yo puedo decir aporto acciones y esas acciones pueden estar respaldadas o no por dinero, ¿no? Y la tierra es la tierra, ¿no? Esa sí tiene un respaldo fundamental, pero dentro de ese modelo de negocios, de esas sociedades mercantiles propietarias de tierra, que finalmente sería eso, pues salen perdiendo los dueños de la tierra, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, porque no se les dan garantías suficientes de que en caso de que el negocio no fructifique, pues se les pagarán daños y perjuicios, ¿no? O en su caso se les regresará la tierra. Pues nada más imagínense que entran las tierras a ese fondo donde idealmente todos aportamos una parte, pero pues ya vimos que efectivamente es una manera de despojo, porque peor aún, como lo señalas, Lola, no hay una expropiación, ¿no? Sino más bien es tu campesino, estás en todo tu derecho de aportar tus tierras y lo estás haciendo voluntariamente y nadie te está engañando, ¿no? Entonces veamos a 10 años cuánto te da el negocio de poner tu tierra aquí para el desarrollo inmobiliario, para casas de trabajadores, para centros turísticos, hoteles y demás, y ya después verás cuánto te va a llegar y te va a redituar, ¿no? Y pues vemos que en este modelo de negocios pues se abusa de la necesidad de la gente, ¿no? O sea, ya desde ahí hay otro aspecto de inequidad, porque quien aporta capital y dinero, pues lo aporta porque le sobra, pero quien aporta tierra, pues lo hace porque ya está presionado por la mancha urbana, por decirlo de manera más burda, o por no quedar como traidor a la patria o traidor a AMLO para entrar a ese modelo de negocio, ¿no? Sería fundamentalmente esa la idea, Lola, ¿no? O sea, estamos hablando de sociedades mercantiles propietarias de tierra y estas sociedades mercantiles están aprobadas y legitimadas legalmente por la reforma agraria de 1992 de Carlos Salinas de Gortari. Por eso señalamos y decimos lo que no, los que nos hemos dedicado al estudio del derecho agrario, que las reformas energéticas de Enrique Peña Nieto de 2013 es la coronación justamente de las reformas de 1992 de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, vemos ahora cómo esa continuidad y ese continuismo se da con el actual gobierno, que no es gratuito que dijera cuando entró AMLO a la presidencia que las reformas energéticas no iban para atrás, ¿verdad? Porque era muy fácil que se reformara también la Constitución en ese sentido y sí fueran para atrás, pero pues ya vimos por su postura de ataque en contra de las organizaciones sociales, pues de qué lado está AMLO. Así sería, Lola, no sé si queda claro, quedo al pendiente de cualquier duda.
Sí, muchas gracias, Elisa.